skim in barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, raven soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos al cielo. Que comienza con las sensaciones positivas de haber ganado la selección femenina de fútbol su primer mundial. Mira, suena el teléfono por ahí, que es Alaos. Enseguida sabremos quién es. Después también la victoria del Real Zaragoza de pasado viernes, que hace ya una semana que parece que se produjo, porque fue el viernes precisamente, y que coloca al Real Zaragoza líder y con 6 puntos como máximo equipo para obtener el triunfo final cuando estamos todavía al principio de la competición. Y por supuesto todos aquellos detalles de gente que está al frente de nuestro fútbol. Hoy no hablamos de Tebas, que no ha hecho nada el hombre, o por lo menos no se ha sabido, pero sí del presidente de la Federación Española de Fútbol, que lleva ya una carrera larga desde que era presidente de la AFE, de meteduras de pata. Bueno, hoy vamos a tener, tenemos ya, porque hemos probado anteriormente, a Laura Ferrer, Eduardo González, Alfonso Hernández y Fernando Muñoz para contarnos lo que piensan, lo que opinan y sobre todo iniciar algún debate sobre cosas que ahora mismo quizás no sepamos, pero que sabremos a lo largo. Decirles que en 4 años le felicitamos, le dan collejas, luego hay una fotografía de Mollejo, que en contra de lo que le pasa a Yair, que tiene un pelo además muy cuidado y muy grande, pues el hombre ya sabemos que no tiene pelo. Tarde de entrenamiento, seguimos bajando un poquito y nos hablan de que Hugo tiene 6 días y ya tiene su pequeabono para animar en la Romareda. Bienvenido a la familia Blanquilla y sale, pues supongo que con su madre y con su padre. Listos para una nueva semana y hay algunos jugadores, entre ellos Luis López, sonriendo de cara al Porsche para el tema, indicando 15 euros, reservas hasta las 19 horas del jueves 24 de agosto. Nos marchamos a Heraldo de Aragón y curiosamente desde hace bastante tiempo, lleva la página parada, su página de Twitter, desde hace prácticamente un día, ¿no? Lo último que sale que el aragonés Jaime Pradilla se queda fuera del Mundial de Baloncesto. Yo ni en mi teléfono móvil ni tampoco en el ordenador he visto que se haya producido algún cambio. Son cosas de Twitter y son cosas de Internet. En cuanto al periódico de Aragón, vamos a ver lo que comentan. Vamos rápidamente a escuchar a nuestro que comentaba es petición de perdón a todos los aficionados al mundo del fútbol.
Pero también hay un hecho pues que tengo que lamentar, y es pues todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde pues seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, pues porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, ocurrió lo que ocurrió. Yo creo que de manera muy espontánea, repito, sin mala fe por ninguna de las dos partes, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, aquí no se entendía, repito, con ninguna mala fe, pero fuera parece que se ha formado un revuelo, pues que desde luego si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra, ¿no? Y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, pues tiene que, sobre todo en ceremonias, en este tipo de cuestiones, tener más cuidado, ¿no?
Pues efectivamente, chaval, eso es lo que tenías que haber aprendido antes de realizar no solamente este acto, sino también llamar prácticamente de todo a quienes se habían puesto a través de Twitter, algunos con más respeto y con otros menos respeto, lo que pensaba de ellos. Y por supuesto, ya lo comentaremos más tarde, en el palco presidencial, presidiendo la Federación Española y estando presente con autoridades, incluida la reina. Y la verdad es que, bueno, eso de una forma escandalosa tocarse los testículos, pues me parece algo muy desagradable en la final de un mundial o en un partido amistoso, ¿no? En cuanto al A lo que dice también, al margen de todo esto, comenta Sergio Pérez en su opinión, porque no hay noticias del Real Zaragoza, que el verano top de Cordero y el gran remate final del mercado. Y dice, tras configurar una plantilla de alto nivel en un proceso que ha durado varios meses, Cordero afronta la recta final del mercado, dispuesto a ganarse la matrícula de honor con algún fichaje llamativo más, con Bebé y Manu Vallejo como grandes candidatos. Este año, donde no se espera un dominador absoluto en segunda, la categoría contará con 5 o 6 equipos con argumentos futbolísticos para aspirar al ascenso. El Zaragoza es uno de ellos desde el principio, por la mano de santo del director deportivo. Y luego, pues también vamos a poner una voz del partido del Real Zaragoza, una voz de un hombre como Francés, que estuvo sensacional en el partido y que desde luego la competencia le ha venido muy bien.
Bueno, la verdad que es una alegría inmensa, ¿no? Nadie soñaba esto y bueno, hemos empezado con 2 jornadas ante 2 buenos rivales y bueno, nos tiene que servir, ¿no?, para afrontar lo que viene. Ahora tenemos un partido difícil en Tenerife y bueno, tenemos que ir con esa mentalidad, ¿no?, de estar en casa. En casa hacernos fuertes y luego ir a sumar ahí también fuera, que yo creo que tenemos un equipo muy bueno para afrontar esos partidos
también. Pues es lo que decía Alejandro Francés también, pues muy satisfecho y muy contento nada más terminar el partido. Bien, pues vamos a saludar ya a nuestros invitados cuando pasan 6 minutos de las 7 de la tarde, cuando llevamos 6 minutos de programa para los que nos escuchen esta noche, de madrugada o mañana por la mañana. Laura Ferrer, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paco, a todos los amigos que estáis ahí, Eduardo, Alfonso, Fernando y, por supuesto, a todos los amigos y amigas que se unen a este espacio de Minuto 32. Pues de nuevo, otra vez felices y contentos, ¿no? Después de esa victoria coral, diría yo, del equipo el pasado viernes, una victoria, yo creo que el equipo está muy fuerte mentalmente para afrontar cualquier situación, como se ha demostrado hasta ahora, aunque son 2 jornadas tan solo. Creo que a lo largo del programa analizaremos o hablaremos de nombres propios y, por supuesto, también del tema candente, ¿no? De, por supuesto, felicitar a esa selección femenina de fútbol por esa consecución del Mundial, en especial a nuestra Salma Pallaruelo, y luego, pues, me imagino que comentaremos ese desaguisado en el que se ha metido el amigo que
sí,
es el presidente
Rubiales,
de la federación.
Efectivamente.
El Rubiales, efectivamente.
El Rubiales. Bueno, pues
el
ya,
Rubiales.
Ya que hablabas, sí, mira, aquí.
La partida, llorar, charlar con ellos, no sé, para mí lo son todo.
Ahí estaba también una atleta, una futbolista que es campeona del mundo sub-17, sub-20, campeona del mundo de absoluta, y además ha sido elegida con 19 años la mejor jugadora joven del torneo. O sea que la verdad es que ha sido un fin de semana absolutamente completo. Eduardo González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Paco, bien, ¿y tú? Buenas tardes y saludos a todos los contertulios.
¿Estás fresquito o no?
¿Eh? 40 grados, ¿no?
A 42, pero, sí, a 42. Eso es lo que parece, pero en casa. Y menos mal que.
Menos mal que estoy con el aire acondicionado y no tengo calor.
Ten cuidado, no vayan a ir de Hacienda y te digan que usted. ¿Sabes que hay que poner el aire acondicionado en verano a 27 grados y en invierno a 24? Entonces, igual resulta que te denuncian.
Ya veremos la factura que me viene a final de mes de la luz.
Adelante.
Yo lo que iba a decir, que estoy muy contento del triunfo de la selección española femenina, ser campeonas, pero a mí hay una cosa que no hay nada accidental, es el lío que se ha montado con el beso de Rubiales. Rubiales siempre me ha caído mal, voy a ser sincero, pero lo cierto es que, bueno, fue un beso para mí sin mala intención, incluso dicen que igual son novios, pero ya solo le ha faltado la penetración de la lengua.
Hombre,
pero bueno, es que se ha montado como si no hubiera más problemas en el país que este, vamos, que tenga que ver hoy que en Televisión Española, en el telediario de Al Mediodía, abran con lo del beso, vamos, me...
Bueno, yo, pues... ¿qué quieres que te diga? Yo solo te digo una cosa, que cuando conseguimos hace algunos años en Aragón Radio la primera transmisión de 60 horas de deportes continuadas, e hicimos 5 conexiones al mundo, a mí no se me ocurrió después del programa, después de las 60 horas, ir a José Carlos Franco y darle un beso en los morros. O sea que ni a José Carlos, ni a nadie del equipo técnico, ni a nadie masculino o femenino, o transgénero, que no sé si había en
pero
ese momento, ¿no?
Paco, ellos, ¿Qué? Ellos han declarado que tienen muy buena relación. Incluso he leído en algún sitio que hasta pueden ser novios. O sea que... Pues,
hombre, permitirme, pero la verdad es que, claro, la postura de Jennifer pues tenía que ser la que ser, porque lógicamente yo lo que veo es un abuso de autoridad en ese momento. Entonces, ¿qué hacía? Que el presidente le coge y le da un beso que ya no lo ha consentido. Y si ella misma dijo que no le gustó, no estamos hablando de que pueda ser exageradamente, pero que en un acto oficial, en la entrega de medallas, haga eso un presidente, pues a mí no me parece bien.
Yo creo que es una metedura de pata y que, desde luego, como él ha reconocido, desde luego las cosas que ha hecho, pues no están bien para una persona que representa al fútbol español, que es campeón del mundo en 2010 con la selección masculina y campeón del mundo en el 2023 con la selección femenina. Pero bueno, Alfonso Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Alfonso. Alfonso.
Hola, buenas tardes.
Ah, que estabas por ahí. Estabas por ahí intentando coger más aire acondicionado, ¿no?
Sí, sí, abre la ventana para correr el aire, que veo que está el tema para abrir ventanas, ¿eh?
Bueno, pues bueno, abre tu ventana que quieras.
Buenas tardes a todos, en primer lugar.
Exactamente. Bueno, ¿de qué quieres así decir en tu primera intervención?
Pues mira, yo lo del beso me parece un apéndice, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con Eduardo, pero sí entiendo que aquí lo que hay que hablar es de la selección española femenina, que ha estado estupenda y, bueno, un partido increíble, un fútbol fabuloso. Yo a veces suelo seguir las competiciones internacionales de selecciones femeninas, a veces, ¿eh? No me voy a hacer ahora que soy un experto, pero me gusta mucho el deporte femenino y sobre todo el tenis y el fútbol en concreto, ¿no? Ya he visto un par de mundiales y tal, o algunos partidos de mundiales. Y ayer el partido de la selección española me pareció espectacular. Luego se me ocurrió ver un partido de segunda división. O sea, qué diferencia, ¿no? Que, o sea, qué calidad, qué partido. Tanto por parte de las inglesas como de las españolas, ¿no? Esa forma de correr de Sara Parayuelo, que es increíble. La zurda que tiene. Y bueno, todo lo que es el equipo español. Yo creo que es un mérito increíble, ¿no? Y yo creo que ya, bueno, se le da mucha voz. Y lo del beso, yo creo que es un apéndice, pues, de un tipo, un personaje, pues que no sabe respetar el protocolo, que es mal educado y ya está. Y simplemente debía quedarse, pues, en un subtítulo, ¿no? Pero claro, a veces, pues, esas cosas, pues, al final pasan a ser el titular, ¿no? Desgraciadamente, pero sin lugar a dudas es una salida de tono de alguien que él mismo, bueno, no, yo creo que no lo reconoce, porque yo creo que he visto los vídeos en los que habla y tiene ese tono chulesco que dice, bueno, yo no sé si te está pidiendo perdón o está quitando la cartera por detrás. O sea, no lo sé, tengo tiempo, está haciendo... Entonces a mí es un personaje que no me agrada nada y no creo que vaya a ser el representante de una liga tan, tan importante como una liga como, pues, la española, ¿no?
Hay una cosa que a mí me parece importante y es con respecto a los medios de comunicación. Sabemos que dos de los medios más importantes están en manos de empresas muy poderosas. Me refiero a la televisión y, claro, televisión española, cuando está con un gobierno en el poder o en otro, pues lógicamente tiene sus posibles situaciones en cuanto a opinar o no a opinar, ¿no? Y luego sabemos que, bueno, que prácticamente en todos los programas, tanto de radio como de televisión, siempre va mucha gente, que siempre es la misma en todos los sitios prácticamente, a decir cosas, ¿no? Esto les viene muy bien tanto al partido en el poder como en el partido en la oposición y el resto de los partidos, para que no se hable de lo que está sucediendo ahora mismo de cara a nombrar gobierno por parte del rey, ¿no? Que hasta le han metido caña al rey, pero quiero decir que muchas veces, y lamentablemente, no los periodistas, o no todos los periodistas, porque hay periodistas que se someten a este tipo de cosas, o incluso periodistas, bueno, pues que tienen la lengua muy larga y para conservar, y a algunos les queda mucho por trabajar todavía, porque su edad de jubilación va a ser la de 70, 72 o 74 años, pues no les va a quedar más remedio que seguir lamiendo pies, ¿no? Pero claro, los medios de comunicación, pues, han cambiado absolutamente lo que quieren ofrecer a sus oyentes y a sus espectadores. Y no te cuento nada a través de Twitter, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasen y desde luego no vamos a incidir más en ello, sino única y exclusivamente cada uno estáis dando su opinión. Como también Fernando Muñoz, que está toda la mañana a la madrugada.
Levantar el país, que dicen por ahí, ¿no?
Sí, pues ya sabes que los que hemos levantado el país o lo levantamos somos los que más impuestos pagamos.
Es verdad. Me gustaría hablar, nada, simplemente una pincelada acerca del tema que estáis comentando del famoso beso, que algunos han querido... Lo de Casillas con Carbonero, que la verdad es que cualquier parecido con la realidad, pues, es una coincidencia. Cierto es que el descargo del presidente, que es lo único que voy a decir, es que mucha confianza tiene que tener con la futbolista, porque saludó a las 23 y solo paso eso con Jennifer Hermoso, que por cierto para mí me parece una jugadora estratosférica y que es la brújula de la selección y que mucha gente se ha quedado con lo del beso en vez de con el campeonato que ha hecho. Y lo peor, que a mí me parece mal, lo peor de todo lo que ha pasado, son dos cosas. Uno, que Echenique e Irene Montero aprovechen esto para meter el cazo una vez más, que es lamentable cuando ya ni siquiera la gente los ha votado y ya no van a ser ni diputados. Han hecho un ERE en el partido y van a tener que pagar lo que no está escrito a la gente que han echado. Y por otra parte, hombre, lo de las disculpas, cuando te dice el ministro que es intolerable, que tienes que pedir perdón, etcétera, etcétera, 10 horas después de haber dicho que todo el mundo que les estaba metiendo con él era gilipollas, tonto, etcétera, 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 pues hombre, una de dos, o le ha dado un aire acondicionado en el avión, o no se lo cree ni él la disculpa que ha dado.
El ministro Bailongo, ¿no?
En algunos sitios le llaman la gogó de Llobregat.
Ah, vale, bueno, no. Quiero decir que, porque es un hombre que ha salido muchas veces bailando, sobre todo al lado del presidente del gobierno.
La viva imagen de lo que es un ministro de deportes.
Exactamente, porque como está también la cultura, también está la danza y el baile dentro de su ministerio, ¿no? Bueno, en cuanto a datos y detalles para ir calmando la situación, que no está ni mucho menos exacerbada, sino todo lo contrario, con un buen humor, que es lo típico que tenemos, ¿qué datos rápidos puedes aportarnos, Fernando Muñoz, de lo que significa la jornada que terminó ayer?
Pues el más
o que termina hoy, vamos, que termina hoy. Ganando... Sí, que terminó con el Huesca.
Sí. Efectivamente, de hecho, bueno, pues ahora hay un partido que es el Villarreal de Eldense, que va ganando el Villarreal desde el minuto 4-1-0 al Eldense. Y bueno, pues los resultados están claros, el Eibar 2, Elche 1, después de la goleada que recibió el Eibar. Bueno, pues parece que al menos en casa, como suele ser habitual en Ipurúa, pues va a ser un equipo duro. El Español, que venció con bastante facilidad al Racing de Santander, un partido sin público por la sanción que tiene el cuadro perico. Luego el Levante 3, Burgos 2, que en cierto modo es el mejor partido de la jornada por aquello de ver 5 goles, que no es una cosa muy habitual. El Leganés le ganó 0-2 al Alcorcón, que tiene muy mala pinta. Francamente, la semana pasada perdió y está, pierde en casa 0-2. El Oviedo con el Racing de Ferrol, que no sé si el partido que vio Alfonso, si era el Oviedo Racing de Ferrol, o el Sporting Mirandés. El Sporting Mirandés, el Sporting ganó 3-0.
El Racing de Ferrol.
Que todo el mundo dice que el partido fue lamentable, con lo cual Alfonso creo que vio el Oviedo Racing de Ferrol.
Sí, exactamente.
Ayer lo dijo, empataron a 2 en el Albacete con el Amorebieta, el Albacete que empató el otro día en el descuento después de haber fallado 2 penaltis ante el Español, y que esta semana, bueno, pues se le puso el Amorebieta 0-2 en el primer tiempo y en la segunda mitad los manchegos consiguieron empatar. Hay que de lo destacable, por llamarlo de alguna manera, es que de los descendidos solo ha ganado uno y han perdido 2, con lo cual les está costando hacerse a la categoría, y eso que el Valladolid a mí me causó una buena impresión el otro día en la Romareda. De los ascendidos, pues ha habido una derrota y 2 empates, lo que demuestra que, bueno, los que han venido de abajo van a dar guerra, por lo menos en este primer tercio de liga, que siempre vienen con más ilusión y que la gente pues en sus campos y demás van a apretar. Luego ya a lo mejor lo que viene siendo el invierno va a ser más difícil. Y por otra parte, como destacar, los favoritos del año pasado, los que no consiguieron ascender, dícese, bueno, pues lo que es el Levante, el Eibar y el Albacete, bueno, pues 2 victorias, en este caso de los equipos locales, del Levante y el Eibar, y el empate, como he dicho antes, del Albacete. Y para terminar, como datos que siempre digo los lunes, pues hay 3 datos a tener en cuenta. Uno, que Cristian de momento encabeza el trofeo Zamora, que no es poca cosa, teniendo en cuenta lo bien que están los centrales y lo bien que defiende el equipo, pero que cuando él ha tenido que intervenir ha estado espléndido en todas sus intervenciones. Que el pichichi de la categoría de momento es el jugador de la Andorra, que después de haberse desprendido de 14 jugadores y haber fichado 17, pues Eder Sarabia ha dado por un futbolista, un tal Nieto, que de momento ya lleva 3 goles. Y por terminar con los datos un poco extraños, es la expulsión ayer de Julián Delmas, ex zaragocista y zaragocista de pro, que bueno, pues en el minuto 42 dejó al Racing de Ferrol con un jugador menos, y bueno, pues a lo mejor eso influyó en que los gallegos no consiguieran el triunfo en Oviedo. Así que por esto son los datos, y que en primera división el Alavés, que iba ganando, acaba de empatarle el Sevilla, y que el Villarreal sigue ganando al Elche.
Bueno, pues ya una vez conocidos los datos, ya tenemos más detalles interesantes de lo que ha pasado en la segunda división, de lo que está pasando, de lo que va a pasar, ¿no?
Uno último, que a expensas de los dos partidos, el de Villarreal y el del Huesca, el peor árbitro de la jornada, según ha dicho el Comité Técnico de Árbitros, o una página próxima a ellos, que suele acertar todo, el peor árbitro es el que nos visitó el viernes en la Romareda.
Bueno, también lo advertías el anteriormente. Bueno, Laura, Eduardo, Alfonso, vamos a comenzar el debate y es cuando tenéis que hablar vosotros. ¿Por dónde queréis salir? ¿Por dónde queréis asomar la cabeza?
Hombre, pues yo hablaría sobre todo del partido, ¿no? Como decía al principio, de esa victoria coral de equipo, ¿no? Que es verdad que podemos destacar individualmente a varios futbolistas del otro día, pero al final y a la postre lo que importa es que con más brillo unos y con menos brillo otros, vuelvo a repetir que esto es una victoria trabajada y de equipo, ¿no? Que tuvo la paciencia esa, ¿no? De enfrentarse al Valladolid, que pudo tener alguna oportunidad, pero que finalmente se lograba la victoria, además con una comunión, un nexo de unión entre afición y el propio equipo. Es que hay que destacar a todos, ¿no? Porque había que ver el banquillo, cómo estaba ahí apoyando al equipo en cualquier momento, protestando, tanto Sergi Enrich, como el propio Luis López, que se quedó sin jugar, y el propio Sergi Enrich, que no tuvo minutos, y curiosamente esa tarjeta, porque luego estuve revisando el acta del árbitro de Rubén Ábalos, que como decía Fernando, ha sido proclamado el peor árbitro. Bueno, queda un partido que disputar, no sé si lo podrá superar, ¿no? Después de 17 minutos, porque eso es otro debate, ¿no? O sea, el fútbol al final se lo están cargando. Yo soy partidaria de añadir los minutos que hagan falta cuando haya pérdidas de tiempo, etcétera, etcétera. Pero realmente, para acabar revisando una jugada, estar casi 7 minutos en la acta arbitral, y la tarjeta la vio el bueno de Poussin, que vio una tarjeta amarilla, ya digo, con una implicación total de todo el equipo, y que ha hecho que en este momento pues sea el equipo que lleva 0 goles, además un dato muy curioso, 0 córners en contra y 3 goles a favor, ¿eh? Por lo tanto ahí está ese liderato, y vamos a ver que continúe, ¿no? Luego podemos hablar de individualidades, yo que me gustaría hablar posteriormente de, por ejemplo, de Bakis, ¿no? Si lo creéis conveniente, de otros jugadores que vimos en el terreno de juego.
Todos, por los 6 puntos que llevamos en la tabla clasificatoria, pero ahora hay que esperar. Yo estoy pidiendo cautela, paciencia, porque como ha dicho el entrenador, pues no hemos hecho nada hasta el momento, más que ganar los 2 partidos en casa. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede el próximo sábado en Tenerife. O sea, ahí es donde podemos calibrar las mayores posibilidades del Real Zaragoza, si consigue una victoria o no la consigue. Yo creo que hay equipo para conseguir la victoria, y vuelvo a repetir que estoy tan eufórico como todos los demás, pero estoy un poco cauteloso a ver qué es lo que pasa fuera de la Romareda y fuera de la gran afición que tiene el Real Zaragoza. Yo no analizo el partido porque eso lo hace muy bien Alfonso Hernández en su Príncipe de París, y supongo que lo hará ahora, pero bueno, a mí lo importante es que jugaron 5 hombres de la cantera, ya lo he dicho en otras ocasiones, que Francho está en un gran momento, que Francés se ha recuperado totalmente, que Aguado es un hombre también importante, y luego los fichajes, pues yo ya lo he dicho desde un... y Bakis. De los demás no puedo hablar porque han jugado unos contados minutos y no sé lo que pueden dar de sí. Sí sé, porque lo he observado en estos 2 partidos, lo que pueden dar de sí, aunque no han dado todavía todo lo que pueden y espero de ellos, pero me agrada sobremanera que triunfen los 5 de la cantera. Yo no sé si el entrenador seguirá con los de la cantera o no seguirá, pero ya veremos a ver. Yo creo que de momento, si las cosas van bien, no tiene por qué cambiar de alineación, pero está anunciando que cambiará de alineación, él sabrá qué pasa con el entrenador. Cosa que yo puedo estar de acuerdo o no puedo estar de acuerdo con el beso, pero la que se ha desatado con el dichoso veto, con el dichoso beso, me parece, en fin, absurdo. Que en España hay otros problemas mucho más graves que el beso de un presidente a una discípula suya por el triunfo de campeonas. O sea que, vuelvo a repetir que no me cae bien, pero que me parece tan absurdo eso como que estén hablando continuamente en los medios de información, como decía Paco, los medios de información, y que están muy tontos en España. Bueno, Paco, que no quiero meterte en líos.
No, si no es ningún lío. Esto es un foro de debate, es un podcast de Internet, y entonces aquí cada uno puede expresar su opinión libremente y con respeto. Pero bueno, Alfonso, por alusiones, que te estaba diciendo que diseccionaras el partido y que una vez ya visto en un par de oportunidades, seguro que Laura lo ha visto dos o tres veces, pero tú habrás sacado alguna consideración importante donde puedes de alguna manera también enfocar el presente y el futuro inmediato del equipo de Escrivá.
No, las reflexiones en dos jornadas son siempre algo eventual, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero sí, yo estoy sorprendido. Estoy sorprendido muy positivamente porque, bueno, a pesar de que Juan Carlos Cordero ha hecho un trabajo estupendo, estoy seguro que muchos aficionados le estarían en la boca porque realmente ha hecho un trabajo, yo creo que está cargado de sensatez, cargado de coherencia. Y bueno, dentro de las limitaciones del Real Zaragoza, arma un equipo competitivo. A mí la impresión que me ha ofrecido en los dos partidos, tanto en el de Villarreal y sobre todo en el de Valladolid, porque la Pucela me pareció un conjunto que dentro de los problemas que está atravesando, de la configuración de equipo que tuvo que hacer antes y después durante el encuentro, jugando con jugadores que no eran centrales, etcétera, me pareció un equipo que técnicamente, individualmente, era superior al Real Zaragoza. Pero yo he visto un equipo con personalidad, ¿no? Por fin con personalidad. O sea, por fin este que el Real Zaragoza puede ganar a cualquiera que, bueno, que escuchábamos otras temporadas, yo creo que ahora es real, ¿sabes? O sea, por los partidos que he podido ver, aparte del Real Zaragoza y el propio Real Zaragoza, tengo la sensación, si no la certeza, porque habrá que ver cómo evoluciona todo esto y cómo va la temporada, que hay una identidad. O sea, que hay una identidad de un equipo muy homogéneo, muy sólido, muy capaz de releer los partidos, porque yo creo que Escrivá no acierta al principio. No estuvo el rombo, Meza tuvo que picar piedra a la izquierda y desapareció bastante minutos. Yo creo que en esos minutos en los que Meza está prácticamente metido en banda izquierda, el Valladolid tiene el control del partido, hay mucha llegada, pero tiene el control de la pelota, pues muy jugadores que la juegan. Y yo creo que nada, y sin embargo, pues bueno, pues a lo largo del partido, tiene el contra Valladolid, para mí dos jugadores fundamentales y muy importantes fueron Malaguado y Mesa. En este encuentro lo fueron Moya, que creo que hizo un partido de la autoridad y de saber estar espléndido, y Francho, ¿no? Digamos que en este centro del campo está ahora mismo el corazón de Real Zaragoza, que late para lo que digo, para competir contra cualquiera. Luego se podrá dar un resultado, se podrá dar otro, habrá circunstancias, arbitrajes, fallos de delanteros que no matan goles, o errores de defensa, que el fútbol al final es un juego de fallos, sobre todo de fallos más que de aciertos. Pero yo creo que lo que con concluir, veo esto, identidad, veo carácter, veo una idea de juego, o además con variedad, y por supuesto a la espera de esta guinda que, bueno, es que a raíz de esto, pues que bueno, que yo creo que le hace falta a Zaragoza para ya cerrar el círculo de una manera muy, muy, muy considerable como aspirante hasta entre los seis primeros, ¿no? Uh-huh. Que es este jugador que estabilice, porque ahora mismo es un equipo que corre, es un equipo que lucha, es un equipo que tiene dos grandes percutores arriba, como son Azón, aunque no está en su mejor momento en cuanto a definición, y Bachis. Pero yo creo que le falta a este jugador, que podría haber sido Bermejo, pero a mí Bermejo no me da garantía suficiente. Este hombre, el típico regateador, ¿no? Que rompe el partido de una manera concreta, ¿no? Con la burla. Es un jugador, es un futbolista difícil de encontrar en ese tipo de futbolista. Pero yo creo que con esta guinda, que podría ser, pero que tiene prácticamente casi todo lo que estamos hablando, aparte de que tiene un cañón tremendo en su pierna, pues tiene desborde, tiene velocidad, tiene capacidad de decisión, tiene todo, pues realmente si consiguiese Cordero traer a Bere o a un jugador de estas características, ¿no? Que desborde, pues yo creo que le ha hecho la vida al círculo después del fichaje de Mourinho, que yo también lo consideraba imprescindible para, bueno, tenerlo ahí, ¿no? Yo pensaba, o estoy pensando, que es un jugador para estar en la titularidad, pero si francés, bueno, ahora que he visto, digamos, ha visto las barbas de sus vecinos de mar, pues
ha puesto las sillas a remojar y ha hecho dos muy buenos partidos. Con lo cual, bueno, pues el equipo, ya te digo, para mí solo va a faltar esta guinda para el pastel con bastante azúcar y muy apetecible, ¿no?
Y yo te pediría que te movieras un poquito, porque si te está escuchando mal, acércate un poco a la ventana o a donde quieras, porque te íbamos perdiendo un poco la señal, Alfonso. Mientras tanto, Laura.
Sí. Sí, yo quería apuntar, estaba hablando Alfonso del trabajo, desde luego, inconmensurable de Juan Carlos Cordero en cuanto a las entradas y con el límite que tenía asociado, ¿no? Para poder fichar a esos jugadores, convencerlos con ese poder de gestión y sobre todo el tema, vamos a darle otro, sí, sí. A poner en valor, porque han sido nada más y nada menos que 12 salidas. Léase la de Zapater, la de Bada, Larrazábal, Ratón, Sabin Merino, Quinteros, Baselga, Puche, Ibequeme, Vigara, Eugeni y la del pasado sábado que ya se confirmaba, la de Manu Molina, porque siempre se ha dicho de que primero dejen salir antes de,
eso dijo
de
Paco entrar, Flores.
¿No? Uh-huh. Exactamente, y además son 12 salidas que ha propiciado, ¿no?, que se haya confeccionado esta plantilla ya con muchos jugadores trabajando con ellos hace muchos meses, y ahora ver este ambiente, porque esto hace mucho también para los propios jugadores, para que lleguen esas guindas, ese poder de convicción del propio Juan Carlos Cordero, y entre decidirse un jugador sobre un equipo o otro, yo creo que prácticamente está encaminado a que puedan llegar esos futbolistas, ese par de futbolistas, o al menos uno de aquí a final de mercado, que yo creo que la próxima semana, o prácticamente ya rayando el 31 de agosto, se podrían confirmar, ¿no? O sea que hay que poner en valor sobre todo también ese trabajo de Juan Carlos Cordero en las salidas, porque siempre ha sido muy difícil. Yo pienso que hasta casi es más difícil a veces el gestionar esas salidas para que los futbolistas abandonen el club, ¿no?
Lo sí, de Bequeme
¿se me escucha mejor ahora o no?
No. A ver, si vas hablando y te vas moviendo, yo te voy indicando cuando te escuchemos mejor.
Alfonso, yo te quería preguntar una cosa.
Pero espérate,
y es que tú, que analizas muy bien los partidos y sabes de tácticas y todas esas cosas, me da la impresión...
Yo también te quiero, dime.
Me da la impresión que Mourinho lo va a sacar ya, no sé por qué. Entonces, ¿a quién va a sacrificar?
Yo creo que esa era la idea, esa es la idea, ¿no? Yo creo que Mourinho, cedido por el Atlético de Madrid, con lo que ha desembolsado, etcétera, etcétera, viene para jugar.
¿Le exigirán que lo saque?
Bueno, exigirán. Hay un límite de exigencia, ¿no? Es decir, si el equipo está funcionando bien, es complicado. Yo creo que ahora Francés ha dado un paso adelante y va a ser complicado desplazarle. Y ahí también está en su línea, está en la línea de siempre, a pesar de su edad, 34 años, y es un jugador veterano con muchísimo trabajo encima. Pero yo ahora en estos momentos, desde luego, no movería nada. En estos momentos no movería nada y Mourinho, pues que vaya aclimatándose un poquito a lo que es el juego del equipo, pero desde ninguna duda yo creo que en un momento determinado entrará. Si no entrase, pues sería que todo va perfecto, con lo cual pues nos alegraríamos por Francés, que podría ser el sacrificado, ¿no?
No, desde luego en este momento no le voy a dar a cabida a Mourinho, ¿no? Jair, desde luego para mí es insustituible en este momento en la labor que hace y las prestaciones que da, y Alejandro Francés, que desde luego ha recuperado ese Alejandro Francés que vimos hace dos temporadas, bueno, pues marcando a Djukovic del Sporting de Gijón, que prácticamente no tuvo ninguna opción, o al propio jugador del Almería, ahora de la Real Sociedad, que ya se ha recuperado. Por lo tanto, es lo mismo poner en valor que los minutos que pueda tener Mollejo, ¿no? Que en este momento también es un cedido del Atlético de Madrid y también está entrando poco a poco.
Yo insisto, a mí me da la impresión que contará muy pronto con Mourinho. Yo no sé en el contrato qué es lo que pondrá o lo que no pondrá, pero si lo ha cedido el Atlético de Madrid, ya sabéis lo que pasa. Entonces, la pena será que el sacrificado sea Francés, porque yo no sé, Alfonso, ¿se puede jugar con tres centrales?
Sí, pero no, yo no creo que Escriba tienda a jugar contra centrales. Yo pocas veces creo que lo ha hecho y en este Real Zaragoza no creo que lo haga. En cualquier caso, lo que hay que buscar es lo mejor para Real Zaragoza, aparte de los nombres. Y yo creo que este Real Zaragoza...
Se nos ha marchado Alfonso. Mientras recuperamos la comunicación con Alfonso Hernández, Fernando Muñoz, ¿tienes alguna idea o alguna información sobre la que indique qué es lo que va a pasar con Mourinho próximamente?
No, con Mourinho no. Yo estoy un poco con Eduardo. Me imagino que en esos contratos farragosos de muchos folios pues vendrá una cantidad de minutos que nos pasó la temporada pasada, que sospechábamos que el grandísimo delantero centro Gueye, pues cuando lo ponía el entrenador se suponía que era por algún motivo contractual. Yo desde luego, el partido del otro día de Francés, aparte de marcar el gol, es de matrícula de honor, igual que el de Francho, pero dejabais ahí un poco entreveladamente el tema de Bebé, que yo no voy a ser el que discuta la calidad de Bebé, pero yo particularmente votaría porque no viniese, porque me parece un jugador muy individualista, que no se va a acoplar al rombo, y si se acopla hay que quitar a uno de los que está jugando en las bandas, o bien Mesa, o sea Moya, o bien Francho, y yo creo que a no ser que lo ponga en punta para jugar con Bakis, yo actualmente para jugar en rombo, que es lo que va a hacer el Real Zaragoza, a Bebé no lo veo. Pero ellos sabrán.
Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, sí. Fernando. Yo a Bebé no lo traería.
Que hemos recuperado conexión con Alfonso, y entonces para que termine lo que estaba diciendo en ese corte que hemos tenido. Alfonso, estás ahí, ¿no?
Sí, sí, ahora no sé cómo se me oye porque me estoy moviendo más que Michael Jackson, estoy de lado a lado.
Pues ahora Michael Jackson ya no se mueve.
Sí, no, ahora poco.
Nada, a no ser que le muevan las cenizas. Bueno, pero cierra porque...
Sí, no, estaba diciendo en cuanto a la aparición de jugadores o no aparición de jugadores, el bendito problema, ¿no?, que decía Fran Escribá. Ahora, el bendito problema que tengo, el bendito problema que tiene el Real Zaragoza, que tiene la oportunidad de, bueno, en un momento que baje el listón cualquier tipo de jugador, pues tener otro que le pueda sustituir a mismo nivel o incluso superior. Yo creo que el Real Zaragoza es un grupo homogéneo, es un grupo sólido y un grupo que trabaja para un objetivo, ¿no?, y una idea, con lo cual, pues que juegue quien tenga que jugar al margen de los nombres.
Han dicho tanto Fernando Muñoz como Eduardo González que no son favorables ahora mismo a la llegada de Bebé al Real Zaragoza por su forma de ser, el protagonismo que tuvo la campaña anterior, y porque al fin y al cabo no saben si daría un buen resultado con este Real Zaragoza totalmente distinto. Quiero escuchar, Alfonso, tu opinión, sí, y la de Laura Ferrer.
Sí, yo entiendo lo que quieren decir. Es un jugador muy simpático, muy esto, pero bueno, cuando no juega, la sonrisa se le borra y no es precisamente muy amable en ese sentido. Y entonces, depende del sistema que juegues, pues bueno, si juegas en un rombo, tendrías que sacrificar a lo mejor a Mesa, tendrías que sacrificar a lo mejor a Valera o a Mollejo. Es decir, depende, pero en cualquier caso, tener a Bebé en el equipo no es mala noticia, ¿no? Luego ya que él acepte su rol, imagínate que no juega en el Rayo y tampoco juega en el Zaragoza habitualmente. Entonces, ¿podría ser un problema? Esa es la cuestión. ¿Podría ser un problema más que una solución? No sé, tener buenos jugadores nunca es un problema. La cuestión es que ya Bebé es un jugador veterano que viene para jugar. Y entonces ahí eso sí tendría que negociarse, aparte, por supuesto, de lo que está pidiendo el Rayo, que se escapa actualmente a las posibilidades económicas del Real Zaragoza, que es que hacerse cargo de una ficha altísima, ahora mismo creo que está sobre 1,5 millones de euros, y el Rayo quiere que el Zaragoza en esta segunda sesión se haga cargo de eso, con lo cual pues pueden tener razón ambos en el sentido de que a lo mejor podría traer más problemas que soluciones, pero yo creo que los buenos jugadores, por lo menos en mi equipo, tienen cabida, ¿no? Luego ya saber gestionar todo eso, ¿no? Y la temporada es muy larga también.
Laura.
Sí, bueno, quizás el contexto ahora de hablar de Bebé es totalmente distinto al de la pasada temporada, ¿no? Hay que recordar que vino en el mercado de invierno, que fue un soplo de aire fresco por lo que aportó y por en aquel momento cómo estaba el equipo, por ese fondo de armario que no teníamos, por esas prestaciones que sin duda fue un jugador importante, ¿no? Y que dejó buen sabor de boca, tanto aquí como para él mismo, ¿no? Porque para él fue también, bueno, pues una buena experiencia, ¿no? El tener ese protagonismo que tuvo la pasada temporada. Yo también estoy con Alfonso en el sentido de que a los buenos jugadores tampoco se les puede decir que no. Es una operación que sigue siendo bastante complicada y quizás, bueno, yo desde luego no estoy en contra de que venga un buen futbolista y que aporte en su momento. Otra cosa es el papel que tendrá que seguir realizando. Si realmente viene y está esa posibilidad real de que venga, aunque digo que lo veo bastante complicado, vería con buenos ojos otras opciones quizás también, porque realmente la gestión de Escriba, de su cuerpo técnico, lo va a tener complicado, y eso es una buena señal, ¿no? Es decir, bueno, pues cada domingo, cada viernes o cada sábado, cuando nos toque jugar, o incluso lunes, ¿qué once pongo, ¿no? Y cuando hay un once que funciona, en este caso en estas dos primeras jornadas, pues hay que seguir con ello. Lo bueno de todo es, como decimos, que hay futbolistas pues para que incluso saltando desde el banquillo, si los partidos siguen durando tantos minutos, bueno, pues acaben jugando 25-30 minutos, mucho más de lo que se podía estar jugando en un partido normal si no hay añadidos, ¿no?
Eso es lo que reflexionaba, perdona Paco, lo que reflexionaba sobre Bebé, que titulaba Cordero quiere un bebé, no decía bebé, sino un bebé. Reflexionaba más que nada en ese tipo de jugador, ¿no? En esa tipología de jugador, de futbolista que desestabiliza, porque lo he dicho antes, el Zaragoza es un equipo que corre. Con las piernas de Francho, con la llegada de Moyá, con el juego panorámico de Mesa y con Azón Ibáñez arriba, pero yo creo que le falta ese, la burla, ¿sabes? Con la fantasía, lo que es el fútbol atractivo y un fútbol que puede romper un poco ese formato ahora tan, o sea, una variedad, una variante más. Entonces a lo mejor busca un bebé, o sea, un jugador de ese corte, o yo creo que lo está buscando, que tenga la fantasía, tenga la capacidad de desborde, de regate, en zonas de ofensivas, y que le puede redondear un poco la plantilla o lo que es toda la plantilla, pero no Bebé en concreto, sino un jugador de esas características, ¿no? Que tenga capacidad, por supuesto, de inventiva, ¿no? De inventiva y no romper el partido, pues, como lo está haciendo la Zaragoza, pues prácticamente los goles han llegado por insistencia, por aplastamiento, y bueno, y quizás esté buscando, pues, lo que decimos, esa guinda, ese tipo de jugador, no en cuanto a la figura de Bebé, sino a la capacidad de engaño y de ser definitivo en los últimos metros, ¿no?
Igual están hablando de Bebé o los medios de comunicación o incluso el propio Real Zaragoza filtrando, y no es Bebé en el que está ahora mismo pensando, claro. Cordero. Además, es lógico en los últimos días de mercado, ¿no? Para intentar de alguna forma pues aprovechar alguna indecisión o una necesidad de última hora para los tres jugadores que tú tienes, en el caso de Cordero previstos, pues coger y ficharlo en las mejores condiciones.
Claro, yo perdona un momento. No, es que además, por ejemplo, el Aníbal Valera me gusta muchísimo ese jugador. Imaginas la pierna cambiada por la derecha, ya claro. Por la izquierda, y un 4-4-2 con esos dos jugadores, cuidadín, y no pasa nada porque tengas que prescindir a lo mejor de Mesa o jugar con Mesa arriba, porque al mismo Azón, a mí con todo el corazón del alma y con lo que me gusta Azón, me parece que no, como jugador de definición, no aporta nada. Aporta muchísimo de sacrificio, puntea muy bien a los espacios, está haciendo un gran trabajo físico, pero hay que pedir un poquito más. Paquis tampoco es que esté mucho más lúcido en ese sentido. Pero en cualquier caso, yo creo que tener a Valera a la derecha, a pena cambiada, que si yo le viene a Andorra, me pareció un grandísimo jugador, y a Bebé en la izquierda, cuidadín, ¿eh? Cuidadín.
Sí, es que iba a apuntar eso, ¿no? La figura de Germán Varela, que acaba de llegar prácticamente y que ha tenido muy poquitos minutos, que puede ser también un futbolista, bueno, pues importante a lo largo de la temporada, ¿no? Con los minutos que poquito a poco le puede dar Fran Escribá, ya digo, porque la competición son muchísimos partidos, se van a dar muchas situaciones y poquito a poco yo creo que van a tener todos minutos. Sí. Tocar también de él, ¿no? Yo veo que es un jugador que juega muy bien de espaldas, que se posiciona muy bien, que baja muy bien el balón, que tiene desmarque y muy buena posición, ¿no? Que no sé, a ver, que no sé, no sé cómo deciros,
que
siga. No quiero ni nombrarlo, vamos a ver, no quiero nombrarlo. Quiero decir que no se frustre porque va a tener oportunidades y seguro que cuando, como le pasa a los buenos delanteros, ¿no? Que son rachas, que en el momento que chupen los partidos sin marcar, y además ahora está bien acompañado, que seguro que los va a marcar, ¿eh? Y bueno, hay que recordar que es que todos los goles que lleva el Zaragoza los ha marcado la segunda línea, y el otro día el defensa Alejandro Francés, que como siempre digo, y lo dicen las estadísticas, que poquitos partidos se pierden cuando un defensa marca un gol, y así fue.
Yo lo que opino es que a veces tener excesivos jugadores buenos puede ser un problema, aunque el entrenador ha dicho bendito problema, pero la duda está en los que debe de sacar unos, pues que no se puedan conformar con ser suplentes o con jugar pocos minutos. Por eso es agradable tener muy buenos jugadores, pero no excesivos, que puede ser para mí un problema grande. O sea, el entrenador sabrá, pero lo de bendito problema yo no lo veo muy claro, porque
no, Eduardo,
él es el que tiene que decidir.
Eduardo, mejor es tener a Fletcher o a César Giannis. ¿Me explico?
Sí.
Mejor es tener. No, yo creo que ahora el Zaragoza tiene capacidad. Ahora ya es cuestión, yo creo que entra en juego Fran Escribá, ¿eh?
Yo creo, Alfonso, que ahora tiene ya muy buenos jugadores en la plantilla. Y que no todos van a poder jugar, claro.
Hombre, no, pero evidentemente, pero ya sabes que hay lesiones, que hay expulsiones, sí. Ocurren muchas cosas.
Minutos
hay
de ampliación.
Portero, hay un segundo, exactamente, 110 minutos de ampliación. O bueno, 11 o 12 o 3, 14 minutos, es increíble. Yo creo que estoy de acuerdo con Laura en que van a acabar con el fútbol. Ahora, los goles tienes que celebrarlos 3 veces, dejas de celebrarlos, no celebras. O sea, ya no sabes qué hacer. O sea, bueno, en fin, los que estamos informando en el directo, la gente que está informando en directo, de repente dices gol y luego dices, espérate revisión. A ver, no sé, por ejemplo, el penalti de España de ayer, ¿cuánto tardó el árbitro en...? En este caso, enseñarlo. Vamos a ir. Pues, todos estamos viendo que era mano, que era penalti. Clarísimo. Es decir, que el espectador lo ve claro en 30 segundos, la mayoría, o lo vemos claro, no sé.
Sí.
Pero lo vemos claro en las acciones, o generalmente claras, y el VAR tarda una minutada en tomar decisiones, y esto lo único que hace es ralentizar el fútbol de una manera.
Más de 10 minutos, me parece que tardó.
Sí. A ver, Fernando. Laura, vamos con Laura y luego con Fernando.
Sí. Que a veces el problema ya no es tanto en que el VAR lo revisó, no, es que en la jugada de volvemos al partido del viernes, lo que no se puede estar en el terreno de juego tantos minutos, te están hablando, tú contestando, vete a verlo de primeras. Exacto. Yo ayer vi un par de partidos creo que fue, ahora no recuerdo cuál, que el árbitro, bueno, pues por el pinganillo le chivaron, pues fue en un instante, la jugada se solucionó con más justicia o menos justicia, pero al final no tardaron más que un minuto. O sea, lo que no puede ser lo del pasado viernes. O sea, estar hablando en el terreno de juego muchísimos minutos para acabar yendo a verlo. Vete a verlo de inicio si te están avisando de alguna, de que lo veas, de que revisiones la jugada para ver lo que decides. Bueno, pues realmente ves a verlo. O sea, lo que no puede ser es tantos minutos en el terreno de juego para decidir sobre una jugada que luego vas a ir a verla.
Fernando Muñoz.
O sea, es...
Concretamente lo de ayer de la americana, que me pareció que dejó jugar en exceso y permitió la dureza de forma ostensible por parte de las inglesas, yo creo que ella vio, porque en la repetición se ve que está a medio metro de la jugada, fijan. Entonces yo creo que ella hizo todo lo posible ayer porque lo que ella primero no quería ir a verlo por aquello de decir yo lo he visto y ella sabrá si interpretó mano o no, pero todo el mundo lo vimos. Y en el partido de la Romareda del otro día, había, hombre, que Cristian vea tarjeta amarilla por perder tiempo con todo lo que hizo el equipo rival durante la primera mitad. Bueno, luego lo de los saques de banda, algún día, no sé, vamos a tener que estirar el campo, porque el otro día, desde luego, que una de las broncas que vino de los banquillos, que por cierto ya no son banquillos, yo no sé cómo puede caber tanta gente en un autobús cuando vengan a Zaragoza, porque el otro día yo no sé la de gente que salía de ese banquillo, que he visto más entera en la Romareda últimamente en los banquillos que en alguna manifestación política, pero bueno, es a lo que voy, que al final llega un momento en el que dices, oye, pero es que esto no es lo que nosotros hemos visto como fútbol. El señor vino al bar, que por mi localidad lo tengo próximo, y el señor que venía al bar y el cuarto árbitro le decía, no, pero tú sobre todo asegúrate, y yo decía, pero asegúrese de qué, o sea, uno va a ver la tele y si es fuera de juego hay que trazar una línea. Y se pegaron 8 minutos para ver si la línea era así o asá. Que luego está lo del grosor de la línea, pero bueno, eso ya es cosa
sí,
de
también, rompe, también.
Dependiendo del equipo. Pero es que al final son auténticas calamidades. O sea, hubo un señor con traje, que creo que era el delegado del Valladolid, con traje azul marino, que si no salió a hablar con el cuarto árbitro 20 veces, yo soy el Papa de Roma. O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. En un partido de 90 minutos que salga un tío a comerle la oreja al cuarto árbitro 20 veces. O sea, es que no se puede consentir. Y luego levanta el brazo, Escriba, Xavi o quien sea, y llega el tío de turno y te expulsa. Y dices tú, pero vamos a ver. Y este señor, me tengo que aguantar que esté aquí dándome la lata durante todo el partido sin que nadie le diga nada. Pues ese es el fútbol que tenemos ahora mismo.
¿Tienes
por
aspecto?
Cierto, por sí. Actualizar marcadores.
Sí.
El Alavés había puesto 1-0 ganando. El Sevilla le ha dado la vuelta 1-2 y acaba de empatar el Alavés antes del descanso. O sea que 2-2, partido bastante entretenido. Y por el próximo rival que va a venir a la Romareda, que es el Eldense, después del partido en Tenerife, que va perdiendo en el campo del Villarreal 2-1, sinceramente, si Bakis y Azón el día del Eldense no estrenan su casillero, vamos a tener un problema, porque la defensa del Eldense es como si los cinco que estamos hablando nos ponemos con la misma camiseta a jugar.
Bueno, pues sí. Vamos con el último tema, el que queráis, para ir cerrando ya estos minutos que tenemos, que son 52 desde que hemos comenzado minuto 32. ¿Cuál es el último tema que queréis sacar? Dime.
No, y por cierto, como antes Laura ha relatado esa lista macabra de jugadores que
de
ya
salidas.
Están en el Real Zaragoza, afortunadamente, hay que decir, por lo que cuentan en las redes sociales, que el portero eterno suplente de Cristian parece ser que en Polonia están bastante contentos con él y están buscando una cesión en el mercado de invierno. Porque de los partidos que ha jugado parece ser que ha estado afortunadamente solo, ha estado bien en los de entrenamiento.
Bueno, al margen de todo eso...
Al ratón.
Bueno, ya es historia para el Real Zaragoza. Bueno, último tema, venga. Ya que has empezado a hablar, Alfonso, para que el resto de los compañeros de debate continúen e ir cerrando ya estos minutos de conversación.
Hombre, yo insisto en... Yo creo que Zaragoza tiene muchas opciones de cerrar hoy la jornada como líder. Y claro, dirá alguno, bueno, estamos en la segunda jornada, o el segundo partido, ¿no? Pero yo creo que... En otras temporadas podría no ser significativo, en esta yo creo que sí lo es. Tani Laura relataba una serie de cifras que son contundentes en sentido, ¿no? 3 goles a favor, ninguno en contra, no ha habido saque de esquina en contra del Real Zaragoza, el equipo ha sabido jugar contra Villarreal B y contra Valladolid, que son equipos diferentes, ha sabido ganarles, por primera vez creo que lo escribía en las últimas 11 temporadas en segunda división. Y yo creo que esto tiene su significado, o sea, tiene su significado, y a mí me da la sensación de que el equipo puede ir a Tenerife perfectamente a plantarle, a ganar cara al Tenerife, ¿no? Luego ya los hechos, lo que ocurra, el partido, el juego, las circunstancias, te marcarán un poco el resultado final. Pero no es esa sensación que teníamos anteriormente, vamos a Tenerife, bueno, ya verás, 1-0, a ver si arrancamos un empate, etcétera, etcétera. Y eso es lo que es el liderato con el que puede acabar hoy. Yo creo que, si no me equivoco, si el Eldense pierde, o sea, bueno, el Eldense tendría que marcar 5 goles para superar al Real Zaragoza. Y el Tenerife tendría que marcar, creo que, 3 goles para superar al Zaragoza en coeficiente goleador, ¿no? Con lo cual va a acabar líder en solitario. Y para mí eso es, tiene cierta trascendencia. Tiene cierta trascendencia desde la perspectiva de un equipo que se está construyendo, que se está haciendo, y que, bueno, y que es una noticia estupenda para que gane en credibilidad, en fe y en esa ilusión que se ha generado tanto en la grada como en el propio vestuario, ¿no?
Yo creo algo también muy importante, y a lo que apuntaba también Alfonso, es para el resto de clubes o de equipos, de plantillas, de entrenadores, de los 21 equipos restantes, lo que estaba viendo, o el trabajo que se está haciendo en el Real Zaragoza desde inicio, una plantilla que confeccionada prácticamente antes, casi al completo antes de empezar la pretemporada, porque estaban todos juntos, salvo algún fichaje que pueda llegar al final de mercado, pero una plantilla ya confeccionada, seria, solidaria, con una mentalidad ganadora y positiva, y eso es dar un golpe encima de la mesa, ¿no? A pesar de que son poquitas jornadas, para el resto, y una llamada de atención al resto de equipos, que este Real Zaragoza va en serio esta temporada. Y luego también quería apuntar, por dar más datos, que desde luego que un equipo que está en segunda división, para lograr el objetivo, claro que tiene que marcar goles, pero hay que seguir creciendo desde la defensa. Y el Elche, que Escriba logró el ascenso con su equipo, tan solo encajó 21 goles a lo largo de la temporada. Encajar 21 goles es sinónimo de ascenso, y así logró el Elche aquella temporada con Escriba en el banquillo el ascenso.
Eduardo.
Ayer me decía un seguidor, lo reflejo hoy en mi video, que si había cambiado la chaqueta. Yo me he metido mucho con estos nuevos dueños, pero ahora no queda más remedio que alabarlos, porque pienso que lo están haciendo todo francamente bien, porque el interés, aparte del nuevo campo, el interés es que el equipo suba a primera división. Han rebajado la deuda, han hecho excelentes fichajes y han formado una buena plantilla gracias al señor Cordero, que ha sido un acierto del que yo me he metido tanto, el catalán. Pero yo estoy, bueno, aparte de que reconozco lo que están haciendo este año, pues quiero o estoy expectante a ver qué es lo que sucede en la primera salida en Tenerife. Hasta ahora las dos en casa han sido muy acertadas y muy buenas, pero quiero ver al equipo en Tenerife para opinar con más exactitud sobre el futuro del Real Zaragoza. Y no quiero decir nada más, sino daros un beso a todos en la cara.
Espera, que no hemos terminado.
En la cara, sí. En la cara y a Laura en la cara y a los demás en la frente, ¿eh?
Bueno, bueno, pero no te vayas todavía, que aún quede un tiempo. Fernando, ¿qué es lo que aportas también en este último tramo de minuto 32?
Que, como bien apuntaba Alfonso, que es mejor tener buenos futbolistas que lo que había el año pasado en el banquillo, pero, claro, también hay que saber qué entrenador tenemos, que le gusta mucho jugar de una manera muy determinada, a pesar que este año, bueno, pues se ve un poco, no sé si condicionado por Cordero o por decisión propia o por Generelo, ha vuelto a aquel famoso rombo de Víctor o de Nacho González, y yo creo que el equipo evidentemente va a tener que pasar pruebas como la de ponerse por abajo. Lo apuntaba bien Alfonso. En una tertulia como esta el año pasado diríamos, hombre, pues un empate en Tenerife no nos vendría mal. Que en realidad no nos vendría mal, porque yo soy de la teoría del 7, que ya la expliqué una vez, que en Irlanda, bueno, pues ellos tienen esa costumbre, y me parece muy buena costumbre, que es que cada 4 partidos que te corresponde cada mes, si tú sumas 7 puntos, al final son 70 y asciendes. O sea, no hay que volverse loco, si en Tenerife sale partido rana, o si el arbitraje nos la hace pirula, o si el calor ahoga al Zaragoza. Lo que tiene que hacer Zaragoza cada mes es sumar 7 puntos y a partir de ahí caminar para ascender. Y al final, desde luego, lo que no me parecería correcto es que aquellos, por llamarlo de alguna manera, bebistas, que no considero que ninguno de los que estamos hoy lo seamos, sino que hay una corriente, que porque al final Cordero no trajera bebé, se viera con malos ojos el trabajo que ha hecho el director deportivo, porque vamos, sería ya como para tirarse de los pelos uno a uno.
Hombre, las estadísticas de Fernando en Tenerife no han ido nada mal en las últimas temporadas, por lo tanto vamos a dar un, además con una mejoría en la plantilla, que yo creo que el equipo tiene bastantes opciones. Luego veremos a ver ese partido un poquito más tarde, a ver de lo que es capaz el Club Deportivo Tenerife en el Alcoraz, pero los números no han ido nada mal en las últimas temporadas en Tenerife.
Por eso, a mí me gustaría, para terminar rápidamente, y todos lo hemos conocido, a mí me hubiera gustado que en esta nueva fase de mi tiempo en la comunicación, después de haber terminado en la radio, ahora con las redes sociales, con el podcast, con Minuto 32, con la previa, y os agradezco muchísimo que hayáis participado en la previa del pasado viernes, y que al fin y al cabo estemos haciendo cosas diferentes con respecto a los medios de comunicación conventuales. Imaginaos si además estuviera participando Valeriano Jarné, porque al fin y al cabo, pues siempre yo creo que una persona no termina de marcharse si está en nuestro recuerdo, y muchísimos oyentes también ahora mismo recordarán pues a Valeriano Jarné, ¿no? Que ¿cuántos años hace que falleció? ¿9 años ya?
Ocho. Me acaba de tocar el corazón, porque es una persona irrepetible, que siempre la tengo en mente porque he compartido pues muchísimos programas con él, mucha preparación de programas, viajes, desplazamientos. Entonces, bueno, para mí es un gran amigo, lo será siempre. Y bueno, no sé la que estará organizando en el cielo, bueno, pero
o en el infierno.
Bueno, yo digo en el cielo, ¿no? Pero sí, que la que estará organizando, y que de verdad que esté, ojalá cuando llegue el ascenso, bueno, pues va a ser de las primeras personas que me voy a acordar, ¿no?
Yo porque también digo, me acuerdo, Laura, yo me acuerdo mucho de Valeriano Jarné, porque me llevaba muy bien con él, esa es la auténtica realidad, e incluso cuando me jubilé participé en unos programas en Radio Ebro, en un cara a cara con Valeriano, en el programa que hacía Quique Rivero, la de deportes.
Y sí, entonces, me acuerdo.
¿Te acuerdas, verdad? Pues yo hacía un cara a cara con él, aparte me llevaba muy bien, y es de las únicas personas, cuando me operaron del hombro, que vino a verme a la clínica, el mozo, o sea que yo se lo agradecí enormemente, y repito, me acuerdo mucho de Valeriano porque me llevaba, a pesar de que estaba en lo que ahora llamamos Palmeros, antes, claro, pero me llevaba muy bien con él.
9 años estuve trabajando yo con él en Radio Zaragoza, en la SER, y lo que más, fíjate, lo que más destaco de él es la lealtad. Y yo tengo algún recuerdo en el que, bueno, él estaba de colaborador en Radio Zaragoza y trabajando para Heraldo de Aragón. Y él me decía por las noches alguna vez, oye Paco, mañana vamos a publicar en el Heraldo esto, pero no lo digas, que lo sepas, para que te prepares mañana el matinal y que puedas sacar una mayor información. Yo, la lealtad que durante estos 9 años tuvo, realmente es lo que más valoro en Valeriano Jarné, que hoy cumple 8 años de falta de ausencia en el Real Zaragoza.
Bien, sí, muy leal y muy amigo de sus amigos, y te podías fiar de él totalmente. Sí. Bueno, y hay muchas anécdotas que quizás ahora ya nos pilla el tiempo, pero podíamos contar innumerables anécdotas.
Bueno, lo último ya. Vamos a terminar porque estamos 1 minuto y medio por encima. Da igual, porque podemos estar el tiempo que nos dé la gana. Nadie nos lo impone, ni tenemos que tener publicidad, ni va un informativo detrás. Pero Alfonso, rápidamente, de las vísceras, ¿qué es lo que te sale para animar a los aficionados o no animarles del partido del próximo sábado en el Estadio del Tenerife?
Yo creo que son ellos los que nos están animando a nosotros, ¿no?
Sí, también.
No nos necesitan. Ahora sí que no nos necesitan para nada. Tienen un equipo con el que seguramente disfrutarán mucho. Y bueno, nosotros estamos aquí pues para ayudar, para reflexionar, para dar nuestras opiniones. Y bueno, en este caso, pues constructivas y positivas, ¿no? Vamos a ver cómo va la temporada, lo que sucede. Pero en principio yo creo que poco podemos decirle a un aficionado que está realmente encantado con la situación, encantado con el equipo, con el trabajo de Cordero, y además que lo ha hecho bien el director, lo ha hecho muy bien el director deportivo. Antes decía Laura la cantidad, pero es que no solamente la cantidad, es el tiempo que ha necesitado, el poco tiempo que ha necesitado para solucionar todos los problemas. Es como si llevase un reloj suizo o de arena y dije, mira, cada tantos granos me voy a deshacer de este jugador, ¿no? Y lo ha hecho, o sea, es increíble. A mí me dio muy, muy buena impresión cuando la primera rueda de prensa, él ya habló que del ascenso no se podía hablar, que había que, o sea, como mucha sensatez, ¿no? Como luego había que ver los conocimientos, y a ver si al llamar a puertas pues se la abrían, y efectivamente se han abierto esas puertas. O sea, yo creo que es un buen profesional, y la afición, pues a la afición, insisto, es que poco le podemos decir, lo único que le podemos es acompañar nosotros con nuestras opiniones, y que bueno, que las disfruten o que las critiquen o que sigan al lado nuestro. Desde luego, yo creo que este programa es de lo más entretenido, de lo más fuera de lo común, y o de las, por ejemplo, de lo que el convencionalismo de otros medios, y creo que tiene mucha riqueza en ese sentido, ¿no? Con lo cual yo les invito a que, aparte de seguir a su Real Zaragoza, que es lo principal, pues que después los lunes acudan a Minuto 32 para entretenerse un rato y bueno, con nosotros.
Exactamente. Fernando Muñoz, ¿alguna cosa para terminar rápidamente?
Dos cosas. Una, que la Romareda, yo hacía llevo yendo desde los 5 años, y eso ha pasado bastante agua por el Ebro. No la he visto jamás como la vi el otro día, en tribuna, en fondos, en grada, absolutamente gente joven, mayor, el moverse manios, moverse de Zapater. Yo vi el otro día cantando y bailando a la gente cuando estaba apretando el Real Valladolid, que es cuando más falta hacía que el equipo sintiera el calor y el aliento de la afición. Yo digo que si la afición está así, cuando estemos a 0 grados en vez de a 44, el Zaragoza este año es que lo tiene muy bien para colocarse, ya no digo en ascenso, sino para mirar siempre toda la temporada hacia arriba, porque lo de la Romareda el otro día, los dos entrenadores que han pasado lo han dicho, la presión que ejerce la Romareda, a pesar de que luego resulta que parece que estamos 4, un día 16, otro día 20, yo no sé, porque el día 16, si a mí me dicen que era media entrada lo que había, yo debo estar en otro planeta. Y lo último, y por rematar, bueno, yo creo que el equipo necesita poco para que continúe sumando, como dice Laura en Tenerife, que tenemos una buena estadística.
Un último apunte, si me permitís, y tirando del moverse, maño, moverse, yo creo que hay 3 jugadores que realmente van a disfrutar y se merecen disfrutar de esta situación después de haber sido los pilares de la permanencia, ¿no? En los últimos 3 años, y ahora titulares en el equipo, que son Francés, Francho y Azón. Yo creo que realmente poder disfrutar de esta sensación de que es un equipo ganador después de haber sido pilares importantes en la permanencia y en el sufrir y en ese desierto que han pasado los chavales en ese máster tan impresionante que ha pasado en el infierno,
yo creo que ahora se lo merecen disfrutar. A mí la verdad es que me agrada mucho que estén ahí en el equipo y que lo estén disfrutando, porque después de haber sufrido tanto, pues se lo merecen.
Eduardo, lo
hombre,
último.
Y que a Francés,
hombre, que os he pedido un minuto para despedir.
Debido a las decisiones de Escriba o a lo que fuese, Francés se perdió jugar el Campeonato de Europa, que por cierto hay convocatoria próximamente de la Sub-21 y hay varios jugadores del Real Zaragoza que podrían ir allí y el día del Eldense no estar, porque claro, esto de jugar un lunes, un viernes, yo sinceramente me parece que la Liga están haciendo todo lo posible porque la gente deje de ir al fútbol.
Bueno, Eduardo.
Nada, que estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Cordero está haciendo un gran trabajo. Me encanta que jueguen los cinco de la cantera en el equipo. Espero que no los quite. Y espero también, hablaba de un empate en Tenerife, pero yo no, yo quiero que gane en Tenerife. Estoy convencido que tiene equipo para ganar en Tenerife y seguir líder en la tabla clasificatoria. Estamos todos felices y contentos, y sobre todo esa gran afición que tiene el Real Zaragoza. Una afición como, fíjate, si yo llevo años en esto, me parece que no la ha tenido nunca.
Pues eso, y piénsate, bueno, para el próximo lunes un besazo, ¿eh? ¿A quién le darías un besazo? Besos y cariños. Laura, que eres la que cierra este tiempo de podcast en minuto 32.
Pues yo también, después de llevar muchos años acudiendo a la Romareda, la comunión, la unión, no hay más que ver al equipo una vez acabado el partido, pero no solamente, sino durante todo lo que movió, con la grada completa, también esa grada de animación que estuvo inconmensurable, y como escribía luego el otro día en un artículo, ¿no? La canción del verano no es ni la de Rosalía ni la de Quevedo, la canción del verano es la de Moverse Maños, Moverse, porque se canta dentro de la Romareda, fuera, lo cantan en el vestuario, se canta en todos los sitios, ¿no? Eso es lo importante. La lástima es que ese desplazamiento sea tan, tan lejano, ¿no? A Tenerife. También el club quizás, no sé si se podría facilitar de alguna manera, pero desplazarse a Tenerife, seguro que algún aficionado lo hace, pero resulta bastante caro, sobre todo el vuelo de vuelta, ¿no? Y algún aficionado también que vive en las islas, que es del Real Zaragoza, por lo tanto, bueno, pues desde luego que la comunión es perfecta, la ilusión está intacta y vamos a ver lo que ocurre el próximo sábado en el Heliodoro Rodríguez.
Y recuerden nuestros aficionados y nuestros seguidores que también tenemos la previa a través de YouTube. Lo único que tienen que hacer es poner YouTube minuto 32, también ponemos el enlace en Twitter, pero no hay que tocar absolutamente nada y escuchar lo que decimos una hora antes de comenzar el partido. Amigos, muchísimas gracias por estar, un abrazo muy fuerte.
Un beso, abrazo para todos.
Pues aquí estaba el final de Valhalla. Y vamos a intentar recuperar el principio. Fíjate tú que siempre me pasan cosas de estas al final, ¿eh? Parece mentira. Vamos a ver si ahora. Pues nada, vamos a ponerlo por el otro lado. Caramba, que tampoco me cuesta tanto. Vamos a ver. Pues joder. Ahora. Pues nada más, señoras y señores, queridos amigos, hasta aquí minuto 32, este espacio podcast de Twitter, que indudablemente lo que favorece es la presencia de los seguidores zaragocistas, la opinión, el debate, los diferentes puntos de vista, pero sin embargo, dentro del respeto y dentro también de lo que significa el poder expresar la opinión que uno tiene con absoluta libertad. Con saludos de Ortiz Remacha, muchísimas gracias, muy buenas tardes y hasta mañana.